La entrevista.
Con el dirigente sindical Richard Reed.
Hablando claro, con Daniel Castro.
Seguimos avanzando aquí en la mañana del espectador, 8 de la mañana y 42 minutos. Richard Reed, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo anda?
Buen día, gracias por la invitación, Daniel.
Como siempre, a usted por su presencia, porque además se valora especialmente luego de una asamblea hasta las 2 de la madrugada. ¿De qué se trató?
Estuvimos reunidos con los muchachos del Supergas, de la Federación del Supergas, que hay un conflicto allí bien rebuscado, bien complicado, y apareció una idea de Juan Castillo que me parece que es de recibo, y al cual hay que impulsar y apoyar, y bueno, estuvimos conversando con ellos para que en la mañana de hoy lo colectivizaran a nivel de sus compañeros para buscar una solución.
¿Hay salida?
El problema ahí adentro es un problema de representatividad interno. Hay dos sindicatos, el sindicato que está dentro de FUESI y nosotros que formamos la federación, porque después de tanto tiempo no pudimos, no nos dieron cabida en un sindicato de unidad. Por lo tanto hay que seguir bregando por la unidad, creemos que sí, creemos que hay posibilidades y hay que pasar raya y empezar de vuelta. La unidad hay que construirla todos los días entre todos. Uh-huh. Anoche estuvimos con el Pancho Saavedra, con el Aldo Gili, como hasta las 2 y pico de la mañana tratando de ayudar a un conflicto que, bueno, de alguna manera hay que buscarle solución.
¿Tuvo tiempo de leer lo que está pasando en Brasil?
De refilón, me parece que es una... Sí, tuve tiempo. Me parece que es parte de una cuestión que... de una página que se está tornando muy triste para la izquierda latinoamericana. Me parece que hay una gran expectativa que se había creado durante toda esta década, precisamente en el marginado, en el trabajador, en el pobre, el que nunca le tomaron ni siquiera una nota, que siempre estaba viviendo de las dádivas del gobierno, de una limosna. Esa gente que peleó por una salida se encuentra con estas frustraciones, ¿verdad? Yo me niego totalmente a ese discurso fácil, rápido, de culpabilizar a la derecha y a los medios. Me parece que es un atajo que no respeta el intelecto, pero que además tapa o cubre o posterga un debate que queda realmente, que es qué pasó con la izquierda, dónde es el proyecto de izquierda, cuál fue el contralor, cómo funcionaron las instituciones. Creo que el ser humano tiene 1000 defectos y 1000 virtudes. Creo que la izquierda no ha podido cubrir realmente el tema de la ética y del viejo discurso nuestro, al cual yo no reniego y sigo reivindicando, derecho al trecho. Creo que hay un paso muy largo. Es muy triste lo de Brasil. Muy triste lo de Brasil, muy triste ver los otros días en un programa de televisión argentino como 5 malandras contaban plata todos los días, millones y millones de dólares, cuando hay miles de argentinos que están padeciendo hambre. Y eso es todo producto de la corrupción. Por lo tanto, usaron la política para provecho propio. Eso es lo peor que puedo ver.
Algunas de las preguntas que usted se acaba de hacer, Richard, ¿tienen respuesta de su parte? ¿Ha ensayado alguna respuesta a todo esto?
No, yo no tengo ni la capacidad ni la posibilidad de un intercambio más fluido con compañeros. Lo padezco como un militante de 40 y pico de años y que en el error o en el acierto he tratado de tener una conducta. A mí me parece que la ola de progresismo de la última década en América Latina, si no se lauda bien, si no se analiza bien y se pone blanco sobre negro, responsabilidades, culpas, autocríticas, y si le sigue echando la culpa a la derecha, me parece que es una postergación en décadas de un nuevo proceso de cambio. Creo que, obviamente, no son todos, obviamente, ahora, cuando uno bloquea la espalda con espalda, cuando hay, por ejemplo, en Uruguay una declaración de un plenario del Frente Amplio donde la culpa de todo es la prensa y habla de desestabilización, realmente estos muchachos viven en otro lado. Pero además es una falta de respeto a la inteligencia de nosotros, de todos. Ahora, con el correr de los días, empezaron las autocríticas y a desmarcarse. No es suficiente. No es suficiente que ahora individualmente digan, yo no estoy compartiendo eso, se me escapó la moto. No es suficiente. Replantearlo en tu órgano político, en tu organización, y salir con una declaración pública. No es suficiente. Me parece que se le está errando el bicochazo. Hay como una élite, creo que en las décadas, ya 2 décadas y media de gobierno, ha generado una élite, ha generado una casta. Y yo creo en las rotaciones. Entonces me parece que se van por un mal camino. Yo apuesto a la democracia, apuesto a la transparencia, apuesto realmente a que la ciudadanía tenga el control por el Parlamento, por la justicia, lo de la justicia brasilera, independientemente de que pueda haber siempre una cuota de intencionalidad, porque nada es híbrido, bueno, lo demostró con Collor de Mello y lo está demostrando ahora. Mm. Me parece que es lo que el oxígeno que necesitan las democracias latinoamericanas, saber que hay algún organismo independiente que toma riendas en el asunto, y después se verá si hay responsabilidades o no, culpable o no.
Reid acaba de describir su discrepancia con esa declaración del Frente Amplio, y antes había señalado que muchas veces estas acciones, como culpabilizar a los medios o a la derecha, obedecen a un atajo para tratar de evitar circunstancias internas mucho más complejas. ¿Usted advierte que, con lo que acaba de describir de la izquierda en Argentina, lo que está aconteciendo en Brasil, con ese matiz que acaba de incorporar también, la justicia en este caso también deberá ser sometida a un escrutinio y a una lupa muy aguda para saber exactamente por qué razón, por ejemplo, un juez entrega una grabación a un medio de comunicación? Pero en fin, eso es de Brasil. Pero usted advierte que también eso tiene su correlato en Uruguay, que la izquierda no está vacunada contra esos actos.
No está la izquierda vacunada, no están los dirigentes sindicales, no estoy yo vacunado. La única forma de poder preservar es con organización y con controles. Los organismos tienen que estar actuando independientemente del amiguismo o del que está enfrente. Creo que, y un tema, Daniel, yo no creo que en Argentina hubo un gobierno de izquierda. Yo no asimilo el kirchnerismo con la izquierda. Que hayan tenido actitudes, que hayan tenido algún comportamiento a partir de alguna resolución del gobierno que ha beneficiado a gente, sí, pero yo no la relaciono con un gobierno de izquierda. Se ha metido una bolsa del progresismo, yo la verdad que a veces no sé lo que quiere decir progresismo. Yo identifico a la izquierda con cambios profundos, con cambios sociales, con reglas de juego claras para todos en una sociedad democrática como la que vivimos. De alguna manera, independientemente también de algunos hechos que están sucediendo que son personales, me parece que Bolivia marca un camino donde cuando asume Evo Morales su primer presidencia, tuvo una oposición acérrima, principalmente de todo el establecimiento de Santa Cruz. Yo creo que pasaron 10 años prácticamente y hoy tiene un grado de credibilidad de mayorías. Si bien no ganó la reelección, luego en la compulsa pública de estimaciones de lo dan como algo muy bueno. Por lo tanto, hay cambios profundos y cambios reales. Los otros no lo son. Yo no individualizo al frente con lo de Brasil. Son cosas distintas y separadas. Lo que hablo son conductas. Cuando en una familia aparece una situación donde uno de los integrantes comete algún error o se supone que comete un error, el resto de la familia lo que tiene que hacer es aclarar el tema, no acollararlo y cubrirlo.
Está hablando de Sendic, por ejemplo.
Estoy hablando de hechos concretos que han pasado. Yo no me parece correcto. Bueno, la resolución del plenario del frente apunta a eso, ¿verdad? Espalda con espalda. Como que hay un enemigo común. Yo creo que cuando el problema está adentro hay que sanear adentro. Hacia la credibilidad, hacia ese valor tan grande que tiene cualquier político que crean en él. Entonces, por lo tanto, no se tapa ni con discursos, ni con agravios, ni con tapas de diario. Yo creo que lo que se tapa, lo que se arregla esto es con transparencia. Y asumiendo autocríticamente, errores todos cometemos. El tema que es válido en tiempo y forma asumirlos. Porque si no, una cosa trae la otra y se convierte como una bola de nieve. Y la que pierde acá no son la fuerza política, es la credibilidad de la gente. Y cuando se pierde eso, estamos en una situación muy complicada.
Richard, usted habló de renovación o mencionó, por ejemplo, esa necesidad de que muchas veces las castas, ese fue el concepto que usted mencionó, las castas sean desplazadas de los lugares que ocupan. ¿Le haría bien al Frente Amplio perder la próxima elección?
Yo creo que al Frente Amplio lo que le haría bien es rearmar la organización política Frente Amplio. Yo creo que con el tiempo lo que estamos viendo es que la conducción está a nivel de los parlamentarios o de los hombres de gobierno del Frente Amplio. La estructura como tal, ahora hay un esfuerzo con las elecciones internas, ojalá mueva gente, ojalá active esa realidad. Yo creo que es un esfuerzo que tendrán que hacer muy grande para que vuelva la credibilidad, vuelva el entusiasmo. La gente se vuelva a enamorar del proyecto. Entonces, me parece que por ahí pasa la cuestión. Hay que volver a que la gente se enamore de los proyectos políticos.
No, rotación. Rotación fue lo que usted mencionó como concepto.
A mí me parece que la alternancia hace bien, porque la permanencia in eterno lo que lleva es a la comodidad, a creer que bueno, que vivimos en una burbuja, que solamente le respondemos a Dios, y no, porque hay algunas resoluciones que uno ve que, bueno, de alguna manera desconocen a la población. Es una falta de respeto a la inteligencia de la gente, como que consultan solamente con Dios, están allá arriba, en un pedestal. Yo creo que hay que bajar a tierra. Hay muchos que bajan, ¿no? Pero hay otros que no bajan. Entonces me parece que no le hace bien a la política. Cuando la política es otra cosa, la democracia es más participación. Hay que aceptar la crítica. Hoy criticar automáticamente te pone en una vereda que prácticamente estás al borde de la traición, prácticamente. O enseguida te encasillan como un desestabilizador, ¿no, papá? La política significa el debate, la confrontación de ideas, el respeto, la tolerancia. Eso es lo que se ha perdido y se está perdiendo a paso agigantado en Uruguay. Y es lo que a mí, ya estoy de vuelta a la página, pasé los 60, es lo que me preocupa. La generación que está ingresando a la política, que no mame este tipo de conductas, porque no son las conductas en la cual nosotros crecimos. Tolerancia, respeto, diferencia, discusión frontal, las que había en todos lados. Eso es lo que hace a una democracia efervescente, de proyecto, de debate, de identificación de ideas. Hoy no se habla por ideas, se habla de quién lo dice. Si lo dice fulano, automáticamente lo desacredita. Creo que es un error y eso va por mal camino.
Bueno, como a usted le gusta el lenguaje llano, simplemente le voy a consultar entonces si entiende que el Frente debe darse un revolcón de humildad.
Ah, yo creo que el frente, yo, otras organizaciones sindicales, deberíamos de pasar por la ducha de la humildad. Uh-huh. Porque nos parece...
¿Y esa ducha de la humildad implica, por ejemplo, perder una elección?
Eso lo resuelve la ciudadanía. Yo creo que acá hay, el gran juez no es lo civil, lo penal. El gran juez es el que pone luego el... ¿no? Le pasó al gobierno colorado en el 2004. La gente no olvidó, ¡pum!, y lo sacó. ¿Qué ha puesto la gente a un recambio? Bueno, vamos a darle la oportunidad a estos nuevos que están siempre pidiendo y nunca tuvieron la posibilidad de gobernar. ¿Qué pasó? Yo creo que el primer quinquenio fue extraordinario, el segundo más o menos, y en este se entra en una bajada que de alguna manera hay que ponerle un freno. ¿Por qué? Porque no es que se estropea el proyecto Frente Amplio. Lo que se estropea acá es el avance en los cambios que muchísima gente apostó. Por lo tanto, a mí no me asusta la alternancia, de ninguna manera. Me parece que es saludable en una democracia de cambios y recambios con respeto, con tolerancia y con un sistema que realmente es independiente.
Uh-huh. Pero va a trabajar para el Frente Amplio.
Yo sigo siendo Frente Amplista cada vez más.
¿Tiene candidato? Del 84. ¿Tiene candidato en la interna?
No, cualquiera de los cuatro candidatos me parece que son válidos. Me hubiera gustado otros candidatos. Uh-huh. Me hubiera gustado candidatos que tuvieron en posturas distintas a la mayoría, como el de Cerro Largo, el de Mir, u otros sectores que han tenido discrepancia con el Frente Amplio. Yo no estoy de acuerdo con marginar, con discriminar a un costado. Me hubiera gustado que hubiera sido un padrón abierto, que se postularan los que quisieran y que de ahí se señalara.
¿El presidente de la República está solo, tiene ausencia de política en su entorno o tiene actitudes monárquicas? Porque las dos visiones se han planteado en este tiempo. Hay quienes sostienen que no hay agenda, que hay una crisis de autoridad, y otros que dicen que es el estilo de Tabaré Vázquez y que se maneja con esa actitud. ¿Usted cómo lo valora al presidente?
No, yo primero, desde muy lejos, ¿no? Yo no tengo el alcance que tienen otros de acercamiento en la relación política con el presidente de la República.
¿No lo llama? ¿No lo llamó?
Lo mío muy puntual. Nos vemos una vez cada tanto en la Comisión de Alcoholes.
Sí.
Yo creo que hay una agenda y la agenda está bien clara. Lo que creo que está fracasando en el país o está fallando en el país es que el sistema político está con complicaciones. Y uno dirá, bueno, está con complicaciones porque se ha perdido credibilidad o la gente ya mira de reojo, ¿verdad? Sí, pero por otro lado también hay cuestiones que yo quiero reivindicar del sistema político. La investigadora de ANCAP, me parece que fue una de las cosas más interesantes y más saludables para la democracia. El Parlamento actuó como debe actuar un Parlamento. La oposición tiene la obligación de investigar al Poder Ejecutivo. Para eso está como oposición. Y creo que gracias a esas investigadoras se supieron muchas cosas, que de otra manera difícilmente las supiéramos los comunes y corrientes, los mortales que andamos por la calle todo el día. Entonces me parece que, por un lado, hay una falta de credibilidad, o está dañada la credibilidad por actitudes personales o colectivas, y por otro lado, hay hechos que han llevado a que sí, bueno, pucha, me parece correcto este tipo de cuestiones. Lo que está mal es el descalificativo. El descalificativo lo que hace es estropea un hecho democrático y lo convierte en algo prácticamente espurio. Como por ejemplo, que cualquier actitud opositora le hace el juego a la derecha, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que el gobierno, el Frente tiene un proyecto, lo tiene muy claro. Lo que acá hay es una crisis política, no una crisis ni económica ni una crisis asistencial, una crisis política. Bien. Tiene que ordenarse esto ahí adentro.
Finalmente, el presidente de la República, en cadena de radio y televisión del 1 de marzo, dijo que se mantendrían las pautas que había fijado el gobierno en materia salarial. Sí. El PIT-CNT salió a los pocos minutos, en algún caso, a señalar que parecía ser una declaración de guerra y que seguramente esto alentaba la posibilidad de conflictos importantes en 2016. Luego hubo, en las oficinas presidenciales de Suárez y Reyes, una reunión entre el presidente y los dirigentes sindicales. ¿Cómo valora el hecho de que hayan salido los dirigentes diciendo que fue una reunión positiva cuando el gobierno mantuvo lo que señaló el 1 de marzo el presidente Vázquez?
Sí, puede llegar a la confusión de muchos que estuvimos viendo en televisión esas declaraciones. Yo creo que ahí los compañeros se referían a que el tener una reunión con un presidente de la República me parece que siempre es bueno y es importante y fortalece la democracia, ¿verdad? Que un presidente atienda a una delegación sindical es bueno. Luego los resultados obviamente no son los esperados, porque la política económica en salario no se va a mover y deja abierta una puerta muy grande a miles y miles de trabajadores que estaban expectantes de una mejora salarial a partir de esta sexta ronda. Tengamos en cuenta, Daniel, que ya llevamos 9 meses de la sexta ronda y el 30% de los sindicatos no han laudado todavía. Y los que laudaron, con mucha diferencia. Tenemos el caso nuestro de la bebida, que podemos decir que estamos recontra satisfechos con lo que hicimos, con un sueldo importante y un aumento importantísimo, pero hay otros que han tenido dificultades. Creo que es hora de revisar, y lo digo a título totalmente personal, creo que es hora de revisar el comportamiento del instrumento Consejo de Salario. Habría que ver si el instrumento como está hoy es válido o no es válido. Yo creo que cumplió un rol extraordinario en el primer quinquenio, en el segundo también, pero hoy me parece que hay que revisarlo.
¿La alternativa cuál sería?
Dentro de la negociación tripartita, dentro del marco de lo que la OIT establece, creo que habría que barajar y dar de vuelta en algunos temas.
¿Derogando los consejos?
¿Eh?
¿Derogando los consejos?
No. Yo creo que hay que revisar la estructura de los consejos salarios. Como están, me parece que caducaron. Hay miles de trabajadores que no ven en el consejo de salario un incremento salarial que realmente diga, bueno, yo dentro de tantos años voy a tener una mejora. Creo que están ya tabicados. Está lo que decía un compañero hace muchos años y yo lo miraba y no entendía, y ahora me parece más claro. El trabajador que por casualidad cae a un ámbito laboral, que hay un sindicato fuerte, va a tener de seguro un muy buen aumento salarial y va a tener un crecimiento importante. En la medida pasa eso. Pero hay otro trabajador, quizás con mayor capacidad, mayor compromiso al trabajo, etcétera, etcétera, que está en un lugar donde está sumergido la relación laboral o la correlación es distinta, que sabe que puede estar 20 años más allí, que su salario va a ser siempre de los bajos. Entonces, el ya institucionalizar que hay trabajadores con un poder adquisitivo en crecimiento y otro que, por más que hagan, nunca, me parece que eso no está en la esencia del consejo.
¿Cuál sería el modelo, Richard?
Creo que habría que buscar otros elementos y hay otros temas de debate que hay que ingresar. Hay que tratar de que las patronales se advengan también, ¿no? La productividad es un tema que hay que meter. Sí o sí, el Uruguay tiene que ser más productivo. Nosotros no competimos en cantidad, competimos en calidad. Hay que mejorar, hay que blanquear los números, hay que transparentar los números de una empresa. Y el sindicato debe de dar la garantía de la confidencialidad. Yo creo que eso es entre otras cosas. Y luego hay que establecer parámetros de medición del salario. Hay que incluir el tema dólar, el tema región. Los sectores exportadores tendrán que tener una paramétrica diferente al sector comercio. Yo creo que hay que agudizar la imaginación para convertir más ágil, más actualizado, de mayor equidad y que dé mayores garantías a todos los actores.
Si va con estos planteos a una asamblea del PIT-CNT, ¿lo abuchean?
No sé si me abuchean. Es probable, pero no sé si me abuchean. Porque es lo que estoy diciendo de hace muchos años.
Sí.
Sin ninguna duda, y no me voy a callar por más abucheo que haya.
Pero está fuera, hoy está fuera.
Estoy dentro de la Federación de la Bebida, que de paso te digo que vamos a camino a inaugurar 4 o 5 sedes en el interior de apoyo a los niños de guardería y de apoyo a los jóvenes que están en primaria, en matemáticas y en inglés. Algo queremos emular en algo a los que están haciendo brillantemente en Los Pinos, una obra ahí en Casavalle que vale la pena conocer, vale la pena visitar. Estamos en ese camino, seguramente en menos de 4 meses vamos a inaugurar, que va a dar cobijo alrededor de unos 400 chiquilines de la escuela pública. Les vamos a dar toda la asistencia que podamos, alimentación, etcétera, etcétera. Creemos en ese tipo de sindicalismo, uh-huh. El sindicalismo que está vinculado con la gente y que no descuidamos las luchas nuestras, pero también con la realidad del entorno en que vivimos.
Richard, y ha sido como siempre muy amable y lo espero pronto por acá en alguna tertulia, por ejemplo, como en otra oportunidad.
Daniel, como siempre, lo mío es una opinión, tratando de respetar lo que piensan distinto, pero es válido desde un punto de vista decir lo que uno piensa. Se crece y se construye en la diferencia, no en la igualdad.
Muchas
con mayor
gracias.
Tolerancia. ¿No?
Muchas gracias. Richard Reed estuvo con nosotros.
Muy amable.